La familia es una institución donde el individuo toma formación. Y si no formamos un mejor hogar, marcha bien.
Bienvenidos un día más a este su programa En Familia con Nuestra Fe. Estamos súper felices, bendecidos, contentos, tenemos el estudio lleno, estamos listos para arrancar el día de hoy con un tema súper interesante y se trata de los adolescentes en la familia. ¿No es así, Marisol?
Así mismo es, un tema que nos atañe a todos, que en algún momento de nuestras vidas, Marcela, ya nosotros estamos pasando esa etapa de los adolescentes en la familia, pero sabemos lo complicado que fue y tenemos para acá unos hermanos de la misión del Divino Niño Jesús, Rafael Hernández y Jessica, que nos van a orientar un poquito y nos van a hablar también del tema. Y tenemos ya una chica que también hace poco salió de la adolescencia y que nos ha acompañado en otros programas, Mariana Manrique. Bienvenida también, Mariana.
Buenas noches, gracias.
Así es de que, bueno, vamos a arrancar el programa con el pie derecho. Vamos a empezar poniéndonos en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que venga a cada uno de nosotros y que todo lo que vaya a pasar en este programa sea para contribuir en el crecimiento espiritual de todas las familias que estén conectadas. ¿Nos ayudas, Marisol, por favor?
Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das para aprender, para alimentarnos de todas las situaciones que suceden diariamente en nuestra vida. En el día de hoy queremos pedirte especialmente que bendigas a Rafael y a Jessica y a Mariana. Gracias por ellos. Te pido que bendigas a todas las personas que van a escuchar este programa, que especialmente esa bendición llegue a todos esos adolescentes que puedan estar escuchando y los que no, que estén atravesando dificultades en su vida, te pido que los bendigas. Y a ti, Madre y Virgen Santa, cúbrenos con tu manto y ayúdanos siempre a estar cerca de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, Marisol. Y bueno, Rafa, Jessica, cuéntenos un poquito de ustedes, de su familia, qué edad tienen sus chicos y hace cuánto empezaron con el proyecto de trabajar con los jóvenes en la misión.
Buenas, mi nombre es Rafael Hernández. He estado en la misión del Divino Niño por los 10 años que he vivido aquí en la ciudad de Atlanta. Casado felizmente con Jessica, 24 años, y Dios nos dio la bendición de tener a dos hijos, una niña, Gabriel, tiene 23 años, y el niño Ralph tiene 21 años. Trabajando con los muchachos en la misión de hace 5 años para acá, 3 activos y 2 asesorándolos.
Mi nombre es Jessica Hernández. Como había mencionado ya mi esposo, tenemos 2 hijos. Presentemente soy maestra, profesora de español en al nivel bachillerato. Uh-huh. O sea que veo muchachos de las edades de 14 a 17 a diario.
La edad más fácil, ¿no?
La edad más fácil.
La edad donde empiezan los problemas.
Eso es emocionante porque si se dan cuenta, pues tenemos la experiencia de una pareja, pero también la experiencia del trabajo en grupos juveniles y la experiencia del trabajo desde la escuela. Así es de que vamos a aprender muchísimo el día de hoy de cómo relacionarnos, cómo aprender a romper esas barreras que muchas veces ocurren en la adolescencia cuando los jóvenes se van hacia sí mismos, se encierran y se rompe la comunicación en la familia, no quieren asociarse, los medios tecnológicos los absorben. Entonces yo sé que en el transcurso de este programa vamos a hablar un poquito de eso. Pero también tenemos aquí a Mariana. Cuéntanos un poquito cómo estás, a qué te dedicas tú, Mariana.
Buenas noches, yo soy Mariana Manrique, yo soy de San Benedicto, San Benito. Yo ahorita pues estuve trabajando, ahorita estoy sin trabajo en este momento, pero yo estudié criminología y pues nada, ahorita estoy buscando trabajo nuevo, sirviéndole al Señor y esperando pues lo mejor, ojalá las bendiciones que vengan pronto.
Y la razón de que la tengamos aquí como invitada es que podemos ver el punto de vista desde un papá, desde un profesor, desde un guía en la parroquia, pero también desde una chica que acaba de salir de la adolescencia.
Exactamente. Y bueno, empezando ya el tema en sí, como le dije a Marcela y ustedes, Rafael y Jessica lo saben bien, lo complicado que son, que es esa etapa, esos años que precisamente Jessica mencionó, de los 14 a los, y un poquito más de 17, ¿no? Que los muchachos se creen ya en esa etapa de yo lo sé todo, papi y mami no saben, y ahí es donde empiezan los conflictos, el alejamiento, las dificultades y las roces entre papá y los hijos que se complican a medida que ellos van creyendo que saben más, okay, que lo saben todo. Uh-huh. No sé cuál ha sido tu experiencia, Rafael, en estos años de trabajar con jóvenes.
Trabajar con jóvenes, a Dios gracias, he tenido la fortuna de tener, como decimos en nuestros países, el azúcar de atraerlos hacia mí, de romper esa timidez. Llegar a un joven no es fácil, lo digo desde el punto de vista de padre, sobre todo. Va a haber siempre como una, de padre a hijo, va a haber un respeto y va a haber como esa parte de miedo del joven hacia uno en hablar ciertos temas. Por mucho que uno les hable, les toque los temas, siempre tienden a ser más callados. Logré hacerlo mucho dentro de mi hogar, tratar de abrirme con mis hijos a lo mejor que podía hacerlo, pero la experiencia con otros jóvenes creo que me fue más fácil que con mis propios hijos, porque los jóvenes a veces buscan ser escuchados y no precisamente por los padres, por un miedo o por un respeto o por a veces temas que se vuelven tabú dentro de nosotros. Entonces llegar, la experiencia que tuve fue o ha sido buena en el sentido de saber llegar a ellos. No voy a decir bajarme al nivel de joven, pero sí a entenderlos y lograr que tomen confianza en uno. Han sido, como le digo, 5 años, he visto cambio en muchachos. Aparte, pues, meto la cuña que es muy bueno traer a los jóvenes a estos grupos juveniles dentro de la iglesia. Lo aprendí de joven, comencé en un grupo juvenil en mi tiempo. Hasta hoy día las amistades que hoy tengo son de ese grupo, fueron amistades que nunca se perdieron, entre todos hemos sido padrinos de boda de uno del otro y ha habido esa comunicación. Entonces siempre tener el centro, tener a Dios en el centro ayuda mucho a esas amistades que vamos a tener. Siempre fue como el sacarle provecho a mi experiencia de joven, a dónde he llegado hoy día, y la he puesto siempre en la mesa sobre los muchachos. Y hoy día, 5 años después, he visto esas amistades jóvenes que no se conocían unos con otros y hoy día son amigos inseparables. Seguiremos trabajando en eso, pero vuelvo a lo mismo, saber llegar a los jóvenes. No tiene que estar uno necesariamente dentro de la iglesia, porque me ha pasado hasta con mis propios sobrinos, el saber llegar a ellos. ¿Cómo llega uno a ellos? Entenderlos, nunca criticarlos, sino buscar el por qué y el para qué. Siempre recuerdo de mucho tiempo atrás, antes de tener hijos, que hablaban por decir que uno le dice a los hijos no a la droga, pero tú no le explicas el porqué no de la droga, el porqué de las cosas. Entonces bajarse, ese sobre todo es un tema más difícil que todos. Todos vivimos en una época que de una u otra forma vamos a enfrentar estas situaciones, pero tratemos de no cerrar las puertas a los jóvenes, simplemente escucharlos. Porque cuando en todos estos años que he estado he visto muchachos que vienen a mí y obviamente la confianza se la ganan, que yo no puedo ir directamente ante sus padres a decirle los detalles, pero sí de una forma muy sabia, por decirlo así, hablar con los padres y ver dónde puede haber una mejor comunicación, porque eso es lo que buscamos, comunicaciones entre los padres y los hijos.
O sea, por tu experiencia, lo que has visto es que el muchacho necesita quien lo escuche y necesita quien le hable a esa edad.
Exactamente.
Y papá y mamá a veces no son los ideales.
Deberían de ser los ideales.
O no los hacemos tan accesibles a los muchachos.
Exacto. Porque siempre, acordémonos cuando éramos jóvenes, siempre van a haber temas que lo hablábamos con amigos. Algo que le decía yo a los hijos míos, siempre les recalqué, fue como, ¿quiénes eran tus amigos? Tus amigos te pueden dar consejos, pero no va a haber un consejo como el de tus padres. En el momento que tú caigas, lo único que van a estar ahí es tu papá o tu mamá. La parte de cómo mencionas tú de cómo llegarle, como padre, es hablando. hablando, aunque creamos que no nos escuchan, sí nos escuchan. Esa es la parte clave. Porque muchas veces podemos estar hablando, 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 y pues no creemos que nos escuchan, pero cuando están solos y te enteras tú por terceras personas que lo que tú les estabas hablando funcionó. Entonces muchas veces, no sé si es por la rebeldía de ser adolescente, de no demostrarlo frente a uno como padre, sino delante de otras personas.
Y Darío, dijiste algo bien importante. Yo recuerdo cuando mi hija fue a un retiro de jóvenes que la inscribí sin preguntarle, y entonces estaba muy enojada conmigo y me dijo: mamá, ¿cómo me registras a algo? No me preguntas, entonces finalmente le dije: ve el primer día, si no te gusta, el segundo día no vas, yo te recojo, no te preocupes. Se fue y en la noche me llamó llorando, contenta, feliz. Me dijo: pásame a mi hermano tiene que venir a vivir esto, que en ese entonces mi hijo tenía una competencia atlética y por eso no estaba en el mismo retiro. Y quedó tan encantada que ella siguió sirviendo en ese grupo juvenil y terminó siendo la líder por varios años. Y lo que dices es muy cierto. Hoy que muchos de sus amigos se han ido casando, algunos tuvieron la pérdida de alguno de sus papás y han pasado retos y han pasado momentos hermosos, pero siempre ese grupo se mantiene unido y siempre ese grupo en los momentos difíciles han estado unidos y en los momentos de alegría han festejado juntos. Así es de que el poder llevar a nuestros hijos, aunque piensen que va a ser aburrido, aunque piensen que no se van a divertir, llevémoslos, porque finalmente el regalo que viene es muy grande. Jessy, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu experiencia desde la docencia? ¿Cómo tú puedes romper esa barrera de indiferencia de los jóvenes para que puedan ser más partícipes en una clase? O para, me imagino, también situaciones de familia, rebeldías, lo mismo que estamos hablando. Desde la docencia, ¿tú qué usas? ¿Cómo te ayudas para romper y que esos chicos sean más partícipes en tu clase?
Bueno, en el día a día, como maestra, uno se da cuenta del ánimo de un alumno y, por ejemplo, si uno nota de que el chico ese día tiene la cabeza abajo, yo por lo menos trato de averiguar qué le pasa. Ya sea privadamente lo saco del salón y le pregunto, o al entrar al salón lo saludo: hola, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Siempre uno trata de, como maestra, de averiguar qué es lo que pasa en casa, porque muchos de lo que pasa en casa los afecta en cómo les va a ir en la escuela. Uh-huh. Y eso es diario a diario que hay que hacerlo. Uh-huh. Y aconsejarlo. Y hay veces que hay problemas de que se nos sale a nosotros como maestra de las manos, y hay que hablar con un consejero. O sea, y el consejero de ahí en adelante está en su derecho de investigar, de encontrar la respuesta, qué es lo que está pasando en casa.
Yo creo que a nosotros no nos tocó tan duro. Nuestra adolescencia en aquellos tiempos era completamente diferente a lo que ahora es. No había acceso a tantos medios, a tantas uh-huh. redes sociales, y uno se encuentra con esto: wow, yo no viví esto, mi papá no tuvo este problema conmigo, pero entonces ahora uno lo tiene con los muchachos y uno tiene como que también prepararse, buscar la manera, buscar como padre orientación, y si es posible como una persona como Rafael, que está ya tiene su experiencia trabajando con jóvenes adolescentes, y saber nosotros también ponernos a nivel de los muchachos para poderle llegar, porque a veces este hijo es el hijo, pero a veces tampoco miramos la parte de papá o de mamá, que no le sabemos llegar a los muchachos como es. Y Mariana está muy calladita por acá meditando todo lo que estamos diciendo, pero yo no sé cuáles han sido esas barreras que tú tuviste que vencer con papá y con mamá para poder tener una mejor comunicación también.
Pues sí, mira, en mi experiencia, nosotros fuimos una familia pues que siempre católica, pero no siempre cerca de la iglesia. Y la verdad es que a veces la comunicación entre nosotros como familia no era tan positiva. Cuando ellos querían que nosotros hiciéramos cosas de cierta forma, y pues la forma de comunicarlo a veces uh-huh. era a veces muy ruda, o era, yo me sentía, en mi experiencia, yo no sé si será así para todos los jóvenes, pero yo me sentía muy juzgada por las decisiones que tomaba, por las cosas que hacía, que no hacía. Y entonces la diferencia que yo empecé a ver cuando mis papás se acercaron a la iglesia y se empezaron a involucrar y crecieron en su relación con el Señor, pues es la forma de acercarse a nosotros. Realmente yo creo que esa fue una de las cosas que más cambió, particularmente con mi mamá. Ella se volvió en una persona tan suave, tan pacífica y siempre con amor. A pesar de que yo le saliera con cualquier respuesta, ella nunca cambió su forma de hablar conmigo, nunca cambió todo con amor, todo con mucha esperanza de que yo llegara a sentir pues la felicidad que uno siente al estar cerca de Dios y estar lleno de Dios. Y pues gloria a Dios, eso es lo que ha pasado gracias a ese paso que ellos tomaron como padres primero.
¡Qué maravilla! Y también ustedes me hacen recordar la adolescencia de mis hijos. Cuando estábamos sirviendo en ese grupo de jóvenes, que mi esposo y yo fuimos voluntarios por bastante tiempo también, pues para involucrarnos en las mismas actividades que nuestros hijos, recuerdo que una de las charlas que les dábamos a los papás de quienes vivían este retiro era: no pretendas que tu hijo cambie de un día para otro. Y si hace 10 cosas mal y sale de un retiro o tiene un propósito nuevo y cambia una, felicítalo por la cosa buena que hizo, porque a veces dejó la ropa en su lugar y lo regañamos porque no puso el plato, no lo lavó o no colgó la toalla. Y entonces siempre estamos buscando la parte negativa, siempre estamos buscando qué recriminar en un joven. Y yo creo que una pequeña cosa que puede empezar a hacer la diferencia es que los hijos se sientan reconocidos. Que le digas: oye, qué chévere, dejaste la ropa en su lugar, te felicito, gracias, me ayudaste un montón. Y eso hace que los chicos se sientan aceptados, que se sientan reconocidos. Y eso empieza, aunque parezca una cosa muy simple, a cortar con esas barreras y hacer un acercamiento con los papás.
Dos puntos a tocar. Marcela, ahorita mencionaste de cuando llevaste a tu niña o la registraste en algo que no la habían participado a ella. Sí. Esto es, creo que con todos los jóvenes. Algo que nos dedicamos, Ana María y yo, que éramos que estábamos al principio, y hoy día se usa mucho, cuando llega un joven nuevo al grupo, la pregunta es: ¿por qué estás aquí? Nunca contestan. Entonces nosotros le decimos: vamos a contestar por ti. Estás aquí porque tu mamá o tu papá te trajo. Sí. Y todo lo que dicen es sí, moviendo la cabeza sin abrir la boca, porque están tímidos, están molestos a veces, no siempre, bueno, voy a decir que todos son en el mismo caso, pero es la mayoría. Pero esa es la parte de nosotros como papá y mamá, que queremos lo mejor para ellos, que crezcan en la fe, que miren esta parte. Pero seguida de la pregunta viene seguida la respuesta que le damos nosotros: ok, ya te trajeron ellos, ahora danos un chance a nosotros para que tú vengas porque tú quieres, pero nos tienes que dar ese chance. Y esa parte psicológica, si la queremos llamar así, ha sido muy clave, porque creo que más del 90% llega después porque quieren, no porque se les olvidó que los obligaron la primera vez. De otra parte que mencionó
Mariana,
muy cierto, creo que como papá fallamos, hablamos muchas veces de la comunicación, y nosotros pensamos que la comunicación es solo nosotros hablar hacia los hijos, y perdemos la parte que tenemos que escuchar a nuestros hijos. Eso lo aprendí de la hija mía, una vez que me decía, igual que tú lo dices tú, o sea, uno no los escucha, tú crees que lo que yo decía era lo único correcto. Cuando lo dijo y tú lo recapacitas, tú dices: es verdad. Y fuera de eso viene otra parte que también me hizo caer muy en cuenta ella, fue el hecho de que nos victimizamos nosotros, nos volvemos víctimas los padres de cuando ellos hacen algo malo. Hicieron, tuvieron un error, tuvieron cualquier cosa, y en vez de uno darles el apoyo, lo que terminamos haciendo nosotros es: oh, he sido un mal padre, ¿qué hice mal para que estés haciendo esto? En vez de ver cuál fue el error que cometió para salir adelante. Lo aprendí de mi hija. Aprendí de mi hijo lo que tú dijiste ahorita, Marcela, cuando dice él, no recuerdo, tengo unos hijos normales, cuando digo normales, con altos y bajos como cualquier otro muchacho, con muchas bendiciones, porque le veo más las bendiciones que las cosas negativas, pero mi hijo también me hizo caer en cuenta una vez que no recuerdo la situación, pero lo recuerdo yo haber, creo que regañado, o haberle dicho la cosa mala que había hecho, y usó una oración en ese momento que me dice: todo lo bueno que yo he hecho lo olvidaste por este error que cometí yo. Sí. Entonces es algo que tenemos que escuchar muchas veces. a medida que he ido creciendo como padre, he ido aprendiendo. Entonces hay que saber, esa comunicación tiene que ser de allá para acá escuchar y de aquí para allá también. Esperamos que no ellos nos escuchen, pero tenemos que escucharlos a ellos. Mariano, un ejemplo, dice, y sé que hablarlo es fácil, pero el recibirlo y aprender de los hijos creo que es mucho más satisfactorio para una buena relación. Esa es la parte en que no aprendemos a veces a escuchar y a comunicarnos con ellos.
Porque no, yo creo que se nos olvida que fuimos adolescentes. Esa parte se nos borró del cassette. Del disco duro ya no la tenemos y ahora nos dedicamos a ser solamente padres sin pensar un poquito atrás de que nosotros vivimos quizás esa experiencia también y que nos hubiera gustado pues que papá y mamá nos dijeran estoy orgulloso de ti, uh-huh, en vez de verme las cosas como dice Marcela, no tendiste la cama y ya para eso es el conflicto más grande que hay en la casa, en vez de buscar la manera de comunicarnos con ellos. Pero yo creo que siempre debemos tener siempre debemos tener muy presente que todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor y hacerles sentir a esos muchachos cuán importante, a pesar de las situaciones que hagan, de los problemas que por los que estén pasando, que nosotros siempre los vamos a amar a pesar de todo lo que estén pasando. Y hacérselo sentir, porque uno, él se imagina. Uh-huh. No darlo por hecho, sino hacérselo sentir, expresarlo con palabras, con contacto físico, yo te quiero, porque a veces se nos va el día a día sin decirle a nuestros hijos, yo te amo.
Y tú sabes que en esos talleres que tuvimos, una de los vacíos más grandes que había era justamente porque los chicos no escuchaban, sobre todo de la figura paterna, un te amo, un abrazo, un beso. Y es tan, tan, tan importante eso, pero tan importante. Yo soy mexicana y yo sé que dentro de nuestra cultura hay mucho machismo muchas veces. Y los hombres no besan y los hombres no abrazan. Tu hijo necesita un abrazo. Solamente, caballeros, piensen una cosa. Si su papá los abrazara, ¿cuán felices serían ustedes? Entonces, si el abrazo de un papá a un hijo es tan importante, ¿por qué no transmitimos eso mismo a nuestros hijos? ¿Por qué no damos ese abrazo a tiempo, ese beso a tiempo? Y cuando los hijos se sienten pertenecidos, no buscan afuera. Y eso es súper importante.
Ahí es donde le iba a preguntar yo a Mariana. Si quizás en ese momento tu mamá hubiera sido... no te hubieras reprochado, hubieras moderado la forma de hablarte en aquellos tiempos, o sea, eso había hecho un cambio grande en ti en aquel tiempo.
Sí, seguramente pues por eso que estaba, uh-huh, diciendo Marcela, pues uno se siente como que a mí no me están hablando con respeto, no me están hablando como que si uno quiere pues que lo traten con respeto, que le hablen con un cierto nivel de respeto, a pesar de que yo sé que esta es mi mamá, yo sé que este es mi papá, pero al tú ponerte a mi nivel, y hasta con los niños chiquitos, yo he visto padres que se bajan para hablar con su hijo, para no hablarle para abajo, uh-huh, sino que se ve como nivel. Que mira, ajá, el mismo nivel, yo te entiendo, te estoy escuchando, estoy aquí para escucharte, explícame qué es lo que está pasando. Ya para uno siente que se puede abrir un poquito más y explicar, porque no va a ser, no lo van a atacar, no le van a caer encima cuando... Pues, y pues eso del contacto físico también, eso es importantísimo. Nosotros siempre fuimos una familia que sí, sí se veía, sí se notaba que la gente se quiere y se ama, y te lo voy a enseñar, y pues eso definitivamente es muy importante, porque eso sí, yo jamás busqué eso en otro lado, gracias a que lo tenía en mi familia.
Perfecto, pues estamos casi, casi finalizando. Jessy, ¿alguna recomendación que quieras hacer a los papás, a las mamás, a los hijos, para mejorar la comunicación en la adolescencia?
La importancia es la comunicación. Siempre, okay, tiene que haber esa comunicación, ya sea en un adiós y decirle te quiero mucho, uh-huh, que vayas con Dios, una bendición, y siempre estar en contacto con ellos. Y un abrazo, of course, que es lo más importante.
Gracias.
Yo, ¿Rafa?, le añado a esta parte lo que decía, tenemos que bajarnos al nivel de ellos. Uh-huh. No es bajarnos, es engrandecernos frente a ellos.
Al decir, y eso bajarnos, no quiere decir poner, perder autoridad.
No, le comento varias, y estos son temas que hemos usado dentro del grupo. Hoy día los muchachos siempre están con el celular. Uh-huh. Comuniquémonos con el celular. O sea, si no pudimos, porque muchas veces creo que a ustedes como papá les pasa, llaman a los hijos y no contestan, pero, uh-huh, le mandas un texto y te devuelven el texto.
Inmediato, es más fácil, Mariana.
Sí. Bueno, no sé si seré yo, tendré alma de más viejita, entonces, pero sí, yo me imagino que sí será.
Pero entonces ese, o sea, no molestarse uno, si me tengo que comunicar por un texto, hagámoslo por un texto. Obviamente, uh-huh, la comunicación verbal tiene siempre su momento que llega. Otra parte, que lo del te amo. Nosotros en nuestra familia de hace muchos años para acá, nosotros a cualquier momento que hablemos, o nos estamos mandando un texto, o lo, siempre hay al final un I love you. O sea, uh-huh. nosotros nos acostumbramos a decirnos entre nosotros mismos, los hijos hacia nosotros y nosotros hacia los hijos, y entre ellos. Uh-huh. Y fue una costumbre que no se dice por
decirlo. ¿Cómo te digo?
Por decirlo, sino que se siente, era lo que hablábamos ahorita, uh-huh. que sepan. Me recuerdo yo que de joven y a esta altura de la vida, bueno, ya han muerto mis tíos. Yo mis tíos era con besos, con mi papá es con besos. Uh-huh. O sea, no hay nada que más bello y me ven. Y así acostumbré a mis dos hijos, sobre todo al varón, porque los hombres somos los que como que no vamos a querer. Un beso y un abrazo es lo mejor que hay. Nosotros llegamos a la casa, nos damos un beso, nos vamos a acostar, nos damos un beso, nos damos el I love you. Y es como dejárselo saber, porque hay que dejarle saber que sí los queremos uh-huh. a cada momento. No lo dejemos asumir, digámoslo.
Y perdón, y sí se puede llegar para cualquier joven que esté escuchando, sí se puede. La verdad es que mira, yo vivo a 20 minutos de mi mamá, uh-huh. hablamos 3-4 veces al día y cada vez que hablamos terminamos así también. I love you, nos vemos pronto. Dios te cuide, Dios te bendiga, y así terminamos todas nuestras conversaciones a pesar de estar a 20 minutos una de la otra.
Una última antes que se me olvide, esto lo toqué en el último tema con los muchachos, y creo que un error que tenemos nosotros los padres, tanto el padre como la madre posiblemente, no sé si es por ser hispano, no lo voy a decir que sea hispano, pero es muchas veces el gritar al joven, pensamos que tenemos más autoridad. Algo que sí aprendí y se los toqué en su momento en el tema a ellos y me hicieron repetirlo, era aquella persona que grita a otro es inferior. ¿Por qué? Porque tú al gritar quieres ser superior a la otra persona. Y al creerte superior, definitivamente que te estás creyendo menos que esa persona. Le hablen con sus papás. Les soy honesto, esto no es que yo nunca lo hice. Tenía de pronto mi tono de voz es más alto. Jessica me decía, y a veces mis muchachos que yo estaba gritando, le decía que no, hay a veces que sí, pero cuando va uno cayendo en la parte de darse cuenta que el grito o levantar la voz no nos lleva a nada, sino uh-huh. más discusión y alejar uh-huh. a los muchachos, me di cuenta que todo cambió. Y llegamos a un momento que si yo levantaba la voz por tono, porque no sentía yo que gritaba, y me decían, ¿estás levantando la voz? Le digo, no estoy levantando la voz, me acostumbré a bajarla un poco. Uh-huh. Entonces no creamos que levantar la voz vamos a tener esa autoridad sobre los muchachos, por lo contrario, los vamos a alejar. Y el propósito de todo es romper esa cadena, porque muchas veces es una cadena que viene, una cadena donde tiene que haber en algún momento romperla. Uh-huh. Y si es el momento este, hagámoslo. Gritar, no hablando a término, a un nivel normal, nos van a hacer caso también.
Pues mira, nadie somos papás con un manual, y verdaderamente estos pequeños consejos, aunque parezcan muy sencillos, si los ponemos en práctica, así empecemos por uno al mes. Hagamos una de las cosas que escucharon hoy al mes, y yo les aseguro que en 6 meses la relación con los jóvenes es completamente diferente. Completamente diferente, y como bien dijo Rafa, pues eso nos va a engrandecer y vamos a ser mucho más felices y más unidos. Marisol.
Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Yo de verdad que me alegra mucho que hayamos tocado este tema, y lo más importante es, resumiendo, la comunicación, saber escuchar a los muchachos y hacerles sentir que los amamos. De cualquier manera. ¿Algo más, Mariana, que agregar?
Gracias.
Gracias a ustedes, y bueno, Dios los bendiga.
Muchas gracias, Jessy, y los esperamos en nuestro próximo programa de
En Familia con nuestra fe.